y que vamos a desarrollar el tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? El estupor, ¿verdad? Estupor. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Dile a la persona que está a su lado, no te duermas. No te duermas porque ese es el tema que vamos a tocar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, versículo 11. Todavía no lo proyecta, hermano, cuando le digo si me hace el favor, en este momento todavía no. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, ¿verdad? Acá, el apóstol Pablo, en sus escritos, utiliza un término muy, muy peculiar. Él es muy particular para poder exhortar a los hermanos, a los creyentes. Y él dice, ¿no? Levantémonos del sueño, dice. Y ese es el tema que vamos a tocar, porque estupor significa también eso. O sea que Pablo nos está diciendo que hay creyentes que están, ¿qué? Que están dormidos. Y él está exhortando y diciendo, el tiempo se acerca, nuestro Señor está por regresar. No vale la pena estar dormido, porque una persona que está dormida es una persona que pierde las oportunidades. ¿Sí o no? Me recuerdo una vez un hecho de que estaba pasando un carro que regalaba grandes juguetes en Navidad y pues pasaba por mi barrio, ¿verdad? Y todos los niños pues no dormíamos porque madrugábamos para que te agarres un juguete bueno. Y había un niño que pues esperó como hasta las 2, 3 de la noche despierto, de ahí no pudo más, se quedó dormido. Y cuando pasó el carro de los que regalaban los juguetes, pues se pasó y no le dieron juguete porque lo encontraron dormido. ¿Entiende? Lo encontraron dormido y en realidad usted puede tener todas las oportunidades del mundo que Dios le quiere dar, pero muchas veces nos encontramos dormidos, ¿no? Y cuando una persona está dormida, por más bendiciones que quieren venir a su vida, nunca, nunca se van a desarrollar. Y eso es lo que nos dice Pablo. Miren, la salvación, el regalo que Dios nos ha dado ya está pronto. Ya está pronto, pero no estén dormidos, despiértense. Despiértense, pero ¿qué quiere decir Pablo con esto, verdad? Que hay creyentes que están dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? O sea, ¿por qué el creyente entra en un letargo espiritual? ¿Qué es lo que pasa con eso? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque la palabra estupor tiene bastantes significados. Y como versículo base para poder desarrollar este tema, vamos a abrir Romanos siempre, capítulo 11, versículo 8. Ahora sí, hermano, si lo puedes poner, por favor. Vamos a leer en varias versiones, también la clásica Reina Valera, pero yo me ha sido necesario encontrar varias traducciones porque nos abre un poquito más el campo del significado de esta palabra. Ahora, tomemos atención, por favor. En la versión Valera, el versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es muy interesante porque pues la Reina Valera utiliza la palabra estupor Y la palabra estupor tiene varios significados que ahorita lo vamos a encontrar en otras traducciones. La traducción Dios habla hoy lo traduce de esta manera. Dice, como dice la escritura, Dios les hizo espiritualmente insensibles y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿No? O sea, la palabra estupor también tiene como significado insensible. ¿Usted conoce cristianos insensibles? Que ya vamos a desarrollar el significado de cada palabra, ¿no? Es muy importante verlo en otras traducciones, que en realidad no es que utilizan otros términos, sino que utilizan el sinónimo de la palabra estupor. Estupor significa también insensible. Ahora vamos a verlo en la nueva versión internacional. Dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Vamos a ver otra traducción.
La Biblia de
La Biblia de Jerusalén dice de esta manera, como dice la escritura, Dios les dio un espíritu de embotamiento. Es interesante el sinónimo de la palabra estupor. Primero nos dice que también significa insensibles y también acá nos dice embotamiento. Embotamiento. La palabra estupor también quiere decir embotamiento. Hay una versión también que se llama Biblia versión moderna que lo traduce de esta manera. Según está escrito, les ha dado Dios espíritu de sueño profundo. O sea, el significado de la palabra estupor también quiere decir sueño profundo. Ahora ya sé quién es, estarán diciendo, ¿verdad? Ahora entiendo por qué se duerme de hermano, dice. Porque eso es una de las desgracias que se mira hoy en día. Que da mucho sueño. Pero si tú le pones a ver televisor o le pones el celular, sus ojos se abren como de cocodrilo. Y esto es importante, ¿eh? Primero es insensible, segundo, embotamiento, tercero, sueño profundo. En la versión Biblia
Biblia,
la 95 dice,
Latinoamericana.
dice la escritura, Dios los embruteció. ¿Verdad? Ahora estamos entendiendo qué significa la palabra estupor, ¿no? O sea, embruteció. Por eso es que hay personas que pareciera ser que no son cristianos. O están insensibles, o están embotidos, o tienen un sueño profundo, o tienen embrutecido la mente. Es increíble cómo lo traducen estas versiones, que hasta ahí vamos a utilizar esas versiones. Ahora sí, hermano, muchas gracias. Si puedes quitarlo. Ok. Hemos podido ver que esta palabra estupor significa insensible, embotamiento, sueño profundo, ¿y cuál es el último? Embrutecido, ¿verdad? Entonces es como que alguien le dice, no, el Chavo del Ocho decía, ¿verdad? Qué bruto, ¿verdad? Y eso significa estupor, extrañamente significa estupor. O sea, probablemente lo que la Biblia, no, no es probablemente lo que la Biblia nos está diciendo, que hay cristianos que están dentro de una iglesia que no saben qué cosa es ser cristiano. O sea, su sentido común está tan embrutecido que no pueden entender las cosas. Por eso es que, aunque sí. Pues este ejemplo es un poquito muy sencillo, pero en este programa el Chavo del Ocho justamente se le decía, pues eres bruto porque no entendías. No ent Y eso es lo que nos quiere decir acá. sea, que el estar adormecido o el estar con sueño profundo es una persona que su sinónimo está embrutecido. No es ofensivo, pero es el sinónimo de lo que nos quiere decir las escrituras. Ahora, vamos a ver en su etimología la palabra estupor. La palabra estupor proviene del latín stuporis, que significa pasmado, torpeza, embotimiento, ¿no? Esto es lo que quiere decir estuporis en el latín, que su significado es pasmado. Y esta palabra pasmado no es muy común en varios países, pero en Centroamérica sí. En Centroamérica, yo tengo a mi esposa que es centroamericana, pues salvadoreña, y a veces me decía, ¿cómo quieres medio pasmado vos? Y yo decía, ¿qué es eso? Hasta que descubrí el significado de la palabra pasmado. Y la palabra pasmado es una persona que está así, como atontado. Yo decía, me has dicho tonto, le decía a mi esposa, ¿no? No, te has quedado pasmado por mi belleza, me dice ella. Ah. Y es eso lo que quiere decir la palabra pasmado, o sea, como algo que te queda así, paralizado. Y es eso lo que nos está diciendo la Biblia, ¿no? Estupor, o sea, que hay cristianos que están, ¿qué? Paralizados. Paralizados. Y también nos dice embotamiento, que esto es algo muy importante que tenemos que llegar a entender también, sin cuidado, como hemos visto en las otras traducciones, que dice embotamiento, ¿no? Y embotamiento tiene el significado de que hay algo que está lleno, saturado. Y ese es un término que se utiliza mayormente en Latinoamérica, está embotellado, embotamiento, el tráfico, no avanza el carro, ¿no? Y eso es importante porque nos está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que puede haber creyentes que están embutidos? O sea, ya están rellenos. Y esa es la palabra estupor. Y después vamos a ver el significado de cada uno de ellos con ejemplos bíblicos. Ahora, también la palabra estupor proviene de una raíz, de un verbo en latín que quiere decir estuperi. ¿Qué significa estupefacto? Y también significa de dónde deriva la palabra estúpido, ¿no? Eso es el derivado de esta palabra estuporis y que deriva de un verbo estupere, que significa también estupefacto o estúpido. Que estos términos son muy importantes, hermanos, que entendamos, porque estamos estudiando su etimología de esta palabra, para que después entendamos los textos que vamos a desarrollar y tener claro, sin ofendernos, porque son términos que lo dice su etimología, o sea, no es algo que yo he querido producir, es algo que yo que he encontrado en cuanto a su etimología, ¿no? Entonces, los sinónimos de esta palabra en su totalidad de estupor son aturdimiento. Esos son los sinónimos. Aturdimiento es más o menos cuando usted se levanta después de haber estado arrodillado y su pie lo tiene tenso, ha visto que no puede caminar y que le pica, ¿verdad? Eso es aturdimiento. También esta palabra estupor tiene como sinónimo confusión. Interesante, ¿verdad? ¿Eh? Que es la palabra estupor, que es confusión también, ¿no? También estupor tiene como sinónimo no tener claridad. Interesantes sus sinónimos de esta palabra en tu estupor. Y también estupor tiene como sinónimo tutubear. Tutubear. Y también tiene como sinónimos inseguridades, ¿no? También el otro sinónimo es enmudecido. Y también lo que acabamos de ver, pasmado. Ese es el sinónimo de esta palabra, estupor. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es la definición de esta palabra. ¿Cómo lo definiste? ¿Cómo lo definicen los especialistas en esta de esta palabra en esta gramática, ¿no? Lo definen de esta manera. Primera definición dice estado de confusión o aturdimiento mental que puede ser causado por una variedad de factores. Estado de confusión o aturdimiento mental que puede ser causado por una variedad de factores. O sea que la persona está pasmada o embutido, ¿por qué? Por variedad de situaciones. O sea que hay cristianos que están metidos dentro de una iglesia que están embutidos ¿de qué? De diferentes situaciones. Por eso es que están pasmados. O sea que lo haces así, no reaccionan. Por eso que dice la Biblia, levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. La segunda definición de esta palabra estupor es estado de parálisis con incapacidad de reaccionar. Mire, ve. Estado de parálisis con incapacidad de reaccionar. Entonces, mire, pero mire, hermana, no así, no así, o sea, no llega a entender. Por más que le expliques, no puede llegar a entender. Porque tiene una parálisis mental, incapaz de reaccionar. Es cuando, me recuerdo muy bien cuando llevamos un paciente a una clínica, le tenían que hacer, no me recuerdo cómo se llama esa medicación, pero con agujas. Y no reaccionaba. Y le dijeron que él tenía muerta la pierna. Y eso es lo que nos está diciendo. O sea, estado de parálisis con incapacidad de reaccionar. O sea, que hay cristianos que por más agujazos que le das, no reaccionan. O sea, hay predicaciones que son peor que agujazos, ¿verdad? Y no reaccionan. No quieren salir de ahí. O sea, incapaces de poder reaccionar. La otra definición, porque tengo tres definiciones, dice condición mental, tome atención en esta definición, ¿eh? Condición mental que se caracteriza por una pérdida. Mire, condición mental que se caracteriza por una pérdida a la conciencia y una disminución en la capacidad de pensar y responder a estímulos externos. Le voy a volver a leer. Dice, condición mental que se caracteriza por una pérdida a la conciencia y una disminución en la capacidad de pensar y responder a estímulos externos. O sea, por más que oye, por más que mira, por más que puede haber cosas impresionantes, no reacciona. No reacciona. No hay forma de hacerlo reaccionar. O sea, es como esos electrochoques que te hacen, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Lo perdimos, dice. Lo perdimos. Tú. Y según Pablo dice, pues, que hay creyentes que se encuentran en esto. Tú. Que no hay forma. Pero mire, no se comporte así. Siguen en lo mismo. Pero mire, no esté de hablanchi. Siguen lo mismo. Pero mire, no esté fornicando. Siguen en lo mismo. Mire, no sea maleducado con sus padres, siguen en lo mismo. Y no sea de mal ejemplo a sus hijos, siguen en lo mismo. No hay forma. No hay forma de hacerlos despertar. Mire, deje de ser chismoso y murmurador y siguen lo mismo. Deje de ser iracundo, malcriado, criticón y todo, pero siguen en lo mismo. No hay forma. No hay forma de cambiar a cierto tipo de creyente. Y eso es delicado. Eso es delicado porque hasta ahorita hemos visto solamente letras, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora es la palabra de Dios. Eso sí es terrible. Eso sí es bastante duro. Marcos capítulo 8, versículo 15 al 18. No lo pongas todavía, hermano, cuando te pido el favor. Marcos capítulo 8. Versículo 15. Vamos a leer del verso 14, ¿ya? Hasta el verso 18. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no que recordáis cuando partí los cinco panes entre mil. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Ahora, hasta ahí nosotros vamos a ver que los mismos discípulos que habían visto las maravillas de Dios no entendían nada. Por eso es que dice la persona que está en estupor, por más que pueda ver cosas externas maravillosas y gloriosas, no puede llegar a entender cuando tiene que endurecido el corazón. O sea, puede ver, o sea, imagínense, hermanos, 2 minutos atrás habían visto la gloria de multiplicación de panes y de pescado, y cuando están yendo en la barca, le dice el Señor, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, y ellos ya, ah, y el Señor se molesta, o sea, ustedes también no entienden. Y les dice, no entienden porque ustedes están embutidos, están dormidos, tienen la mente paralizada. ¿En qué andaban pensando ellos? En las cosas naturales. Por eso es que no comprendían las cosas de Dios. Por eso que la definición que nosotros vimos donde dice, son incapaces a reaccionar a los estímulos externos. Usted se hubiera caminado con Jesús y le hubiera hecho ese, sí, Señor, yo sé que está hablando de mí. Pero es increíble cómo es que nosotros podemos comportarnos, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, si yo hubiera sido discípulo de Jesús, no hubiera sido como esos testarudos. Pero en realidad, hermanos, nosotros podemos estar dentro de una iglesia y tener la incapacidad de entender las palabras. Ese es el problema, que hay muchos creyentes que están aturdidos, con un sueño profundo, embutidos, entontados, que no pueden entender la palabra de Dios. Y el Señor les dice, no, ¿no entienden también ustedes? Y les dice, ah, ustedes no entienden porque tienen un problema, tienen ojos y no miran. Tienen oídos y no escuchan. Es terrible, ¿no? Que Dios te diga, o sea, tú estás ahí y estás detrás de mí, no entiendes nada. Y es porque hay un problema de estupor. Vamos a seguir examinando eso. Tanto tengo tiempo hasta mañana. Mañana viajo, ¿sí? Tenemos una vigilia. Tanto hoy día yo sé que no se va a dormir, va a ver, ¿eh? No se va a dormir el día de hoy. Vamos a ver otro versículo, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 37. Ok. Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Juan capítulo 12, verso 37. Ahora, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces, lo que estamos viendo ahí es increíble donde dice, ¿no? Que a pesar de que han visto grandes señales, no creían en él. O sea, que hay gente que está dentro de una iglesia que puede llegar o sea, el estupor lo puede adormecer tanto que puede llegar a menguar en su fe. Que ya no puede llegar a creer en el Señor de la misma manera que creía antes. Y que hay gente dentro de una iglesia que en realidad, hermanos, no cree en la potencia del Dios Todopoderoso. No cree en sus maravillas, por más que haya podido ver cosas extraordinarias. Ha habido gente que ha experimentado el poder de Dios en sus vidas en un tiempo, pero el estupor, ¿verdad? La variedad de factores externos lo han llevado a un adormecimiento profundo que hoy ya no cree en la potencia de Dios. Por eso es que no hay reacción. Por eso dice, no, o sea, a los estímulos externos ya no reacciona. Puede ver que un muerto, el Señor lo resucite, pero ni aun eso le va a hacer confiar otra vez en Jesús. Por eso es que hay cristianos apáticos, que eso también significa estupor. Es ese significado también, apatía, perdón, empatía, que no hay esa sensibilidad. ¿No? Porque hemos visto que es el sinónimo de estupor o las traducciones también lo traducen insensible. O sea, que tú puedas ver la gloria de Dios, imagínense, ¿no? Él ha resucitado muertos, le ha hecho crecer el brazo a otras personas, le ha dado vista a los ciegos, cosa que ellos mismos dicen, esto nunca jamás lo ha hecho nadie. Pero sin embargo no creen. O sea, hay gente insensible que le da lo mismo. Y hay gente que está zampada dentro de una iglesia, lo único que quiere es que Dios haga algo por ellos, pero no creen en Él. Que no lo buscan de corazón. Vamos a ver uno de los problemas también bien delicados. De Hechos capítulo 7, verso 51, miren lo que dice. Capítulo 7, verso 51. Vamos a ver desde el verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Perdón. Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregado habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, oyendo estas cosas, sé que enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon ¿qué? Los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Mire qué tan embutidos, atontados, estúpidos, pasmados, adormecidos estaba este pueblo que cuando escucha la palabra de Dios, dice que les causaba ira, crujían los dientes y se tapaban los oídos. No es así cuando se predica la palabra de Dios, muchos creyentes. Cuando se predica la verdadera palabra de Dios, hay creyentes que les crujen los dientes, que no ven la hora de despellejarte. Que no les gusta. Hay creyentes que están dentro de una iglesia que no les gusta la palabra de Dios. O sea, están en un adormecimiento espiritual espaventoso. Espaventoso. Y es por eso que, pues, como la mayoría de predicadores ha visto que a los creyentes no les gusta que le prediquen la palabra de Dios, han cambiado el mensaje. Pero a los que predican la verdadera palabra de Dios, les tienen odio, les tienen amargura, porque esta gente está adormecida, es insensible. Nada los hace reaccionar. Mas antes lo que provoca es qué cosa? Odio, ira, amargura. Ese es el estado espiritual, a menos. No sé si será eso en todas las congregaciones, pero ese es el estado espiritual de muchos creyentes. Adormecido, hermano. Insensible, la palabra no produce los efectos. Lo que hace es, ¿qué cosa? Indignarse, amargarse. Por eso es que hay predicadores que son despreciados, aborrecidos. Lo agarraron a Esteban. Mira, imagínese usted que usted esté predicando, ¿no? Quizás hay gente que está dentro de una iglesia y donde no recibe la palabra. No recibe, le da solo fastidio. Porque está embutido con otras cosas. Y le da solo fastidio. Y quizás no hace lo que ellos hacen con sus manos, quizás no, pero sí dentro de ellos dicen, a mí no me interesa esto. ¿Verdad? Quizás no, yo no me tapo las orejas, dice. ¿Quién sabe que quizás se han metido un algodón adentro durante de venir a la iglesia? Porque pareciera ser como que entran y salen de la misma manera. Y algo que los está aturdiendo. Están con este espíritu de estupor. O sea, esta característica, la palabra cuando dice espíritu de estupor, o sea, quiere decir que tienen esta manera de vivir. Ahora, vamos a ver otro efecto que causa esto, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad, ¿qué? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué es estupor entonces también, dijimos? Insensibilidad. O sea que hay creyentes, hermano, hay creyentes que últimamente están perdiendo la sensibilidad y se están entregando a todo tipo de tonterías, de asquerosidades, de maldades. Ya no hay esa sensibilidad, o sea, han progresado tanto en ser insensibles que ya no les causa indignación gritar a alguien, ya no les causa indignación. Ya no les causa indignación ver pornografía. Hay creyentes que ya se ha hecho común ver pornografía. Quizás había un tiempo que era un poquito sensible y el espíritu le decía, hey, cuidado, eso es asqueroso, ten cuidado, ¿eh? Pero hay quienes que han perdido, ¿qué? Toda sensibilidad, dice toda sensibilidad. Ellos son capaces, hermanos, de hacer con usted lo que se da la gana. La gente que ya no tiene conciencia. Por eso dice la definición que vimos en antes, estado de confusión o aturdimiento mental que puede ser causado por una variedad de factores. Sea, este tipo de comportamiento de este tipo de personas los ha afectado tanto a diferentes factores que puedan estar viviendo que los han llevado a endurecerse, o sea, al punto de ser insensibles. Sea, ya, viven como se les da la gana. Hablan lo que se les da la gana. Ya no son sensibles, ya no oyen la voz del Espíritu de Dios. Les da lo mismo. Quizás hubo un tiempo donde el Espíritu de Dios, levántate a orar, pero hoy ya no escucha nada, están insensibles. Y lo peor de todo es ¿qué dice? ¿Que cometen qué? ¿Todo tipo de qué? Todo tipo de impurezas. ¿Me entiendes? Sea, pueden estar coqueteando con otra mujer, con otro hombre. Sea, no escucha nada. O sea, si no escucha nada, no puede haber arrepentimiento. Hoy vemos una juventud cristiana tan perdida que cristianos parecen ser que no tienen nada, pero están zampados dentro de una iglesia. El problema no es que no vayan a una iglesia o que estén dentro de una iglesia. El problema es que son insensibles, viven como se les da la gana. Hacen con su vida, con su tiempo, lo que se les da la gana. Son insensibles a lo que Dios dice. Y eso es estar en un estado de ¿qué? De estupor, de atontentamientos, de adormecimiento. Están embotidos. Son una persona que ha comido mucho, la verdad. Como yo. No me entra más, no me entra más. Y así, alguien que está así por factores externos, pues lo único que vas a hacer es que te vas a volver insensible. O sea, si hay algo que lo está haciendo atontar, ¿verdad? Embotir, que ha captado su atención y lo está paralizando, tenga cuidado que eso tiene, este estado de estupor tiene la propiedad de hacerte insensible. Eso es progresivo. Por eso es que hay gente al inicio, cuando está entrando a este estado, por eso como le decía, ¿no? Al inicio, que esta es una enfermedad invisible. Hay muchos creyentes que creen que no lo tienen, pero lo tienen. Y que se va a manifestar ya cuando quizás es demasiado tarde. Ni el pronto socorro, ¿no? Yo sé cómo se llama acá pronto socorro. La emergencia, ni la emergencia, ahí los doctores te van a poder ayudar. No hay modo, hay varios creyentes que no hay modo de hacerlos regresar a su primer amor. Son insensibles. O sea, y la insensibilidad te lleva a cometer cosas horrorosas. Cosas horrorosas. Aunque usted no le diga, no, hermano, a mí no. Yo puedo ser cristiano a medio y no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Lo que está obrando en este tipo de creyentes a media tinta es este estado de estupor. O sea, aturdimiento, confusión, no tener claridad, titubear, inseguridad, pasmado, insensible, están en un sueño profundo, ¿no? Ahora mire, el creyente que cae en este gran mal tiene las siguientes señales o siguientes males que se le manifiesta. Primero, estancamiento espiritual. ¿No ven los creyentes? Hermano, alabe a Dios. ¿Qué decirle a los hermanos que alaben a Dios? Cántenle al Señor. Sin ganas van a la iglesia. Están cansados, aburridos. ¿Con qué ánimo usted va a la iglesia? ¿Verdad? Están tan estancados que ya no le encuentran sentido a las cosas. Es un aburrimiento. ¿Cómo es posible que usted le diga al creyente, lee tu Biblia? No es posible. O sea, no es posible que a un creyente diga, hermano, ¿por qué? No es posible. O sea, hay un estado de estupor. ¿Está qué? ¿En un sueño qué? Profundo. Y yo sé qué cosa es estar en un sueño profundo, ¿eh? Que tengo mis dos nenes. Entonces, tú le puedes hacer, y ellos son cosquillosos. Les puede hacer cosquilla cuando están a mí. Y le sale hasta. Entonces, es terrible. Usted le puede hacer lo que sea y no lo despierta. Y así hay cristiano. Ponte a orar. Busque de Dios. Están en un estancamiento que. No hay modo de hacerlo reaccionar. También hay una segunda manifestación de sus males. Se paraliza espiritualmente. Ya no solamente están estancados, sino paralizados. Hay factores externos que los han hecho entrar en un estupor. O sea, están confundidos o aturdidos. Hay algo que los aturde, que los confunde, que ya no solo los han hecho estancar, que están cansados, sino que ahora están paralizados. No, yo ya no sé. Hay algo externo, situaciones externas, que lo han sumergido en qué, en un aturdimiento, que no tienen claro las ideas. Hay una confusión tremendo. Tutubean. Son inseguros. ¿Verdad? Están pasmados. ¿Qué quiere decir? Paralizados espiritualmente. No quieren reaccionar. No, no, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo, que esto, que lo otro. O sea, y tienen mil razones por el cual están así. ¿No? Ese es un problema. Ahora, hay otro factor también, dice. Punto número 3 dice, se secan espiritualmente. Ya no solamente están estancados o paralizados, sino que se secan. Qué terrible es el estupor. Están tan secos espiritualmente que les da lo mismo. Ya no hay una reacción para nada. Su vida espiritual está decayendo. Cada vez más. Y son los factores externos que provocan ese tipo de cosas, el estupor. Y otra mal que se mira en este tipo de personas, ya no le encuentra sentido. ¿Para qué? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué? Ya no le encuentra sentido ya. Está estancado, está paralizado, está seco. Por eso es que no le encuentro sentido. ¿Para qué voy a regar mi plantita? ¿Para qué? Está haciendo solazo, que se seque. Ya no quieren reaccionar. Y la otra manifestación de este mal también es, se quejan de todo y murmuran de todo. O sea, una persona que está en este estado de estupor, o sea, aturdido, confundido, no tiene claro, se queja de todo y murmura de todo. Porque ha perdido el horizonte. Ha perdido en realidad cuál es el propósito de Dios para su vida. Ya no entiende nada de las cosas espirituales. Hay cosas, factores externos que lo están aturdiendo y confundiendo a tal punto que no tiene claro, su mente está perturbada. Y lo único que hace es quejarse de todo y murmurar de todo. Es increíble este estado de la conducta que se puede manifestar en una persona que entra en este estado de estupor. Vamos a ver algunos factores, algunas causas que provocan el estupor en el creyente. Vamos a ver ahora algunas causas que causan que el creyente de entre pues en un letargo espiritual. Le da lo mismo, son insensibles. Vamos a ver, y una de esas causas, vamos a ver en las escrituras, es la comodidad. No hay arma o no hay alimento más fuerte para que una persona entre en letargo espiritual, en parálisis espiritual y que se queje de todo, cuando vive en un estado cómodo. Y mire lo que sucede cuando una persona entra en un estado cómodo. Segunda letra de Samuel, capítulo 11. Segunda letra de Samuel, capítulo 11, verso 1 dice, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa real. Y vio desde el terrazo a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías ateo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy, me ha visitado la qué, la cigüeña se dice allá en Italia, no sé, no me recuerdo. ¿Ah? ¿No? Le manda a David, dice: mira, David, estoy con una sorpresa, tengo una sorpresita para ti. Pero bueno, lo que vamos a analizar acá, hermanos, ¿qué causas provocan el estupor? El estupor, en su mayoría de casos, es alimentado por la comodidad. No hay alimento más vital y más profundo, más vitamínico para el estupor que la comodidad, ¿no? Dice las escrituras que en el tiempo donde los reyes tenían que salir a combatir, pelear, a guerrear, pues David se dio el lujo de qué. No, estoy cansado. Y dice David: no, no, que vayan los demás. Yo voy a reposarme, voy a tomarme un periodo de comodidad. Y esto es algo muy, muy delicado, que a veces el creyente dice: no, no, yo ya sé cuándo buscar al Señor, yo sé cómo buscar al Señor. Y desde hace rato te están diciendo que así no es, así no es. Pero como dice, ¿verdad? La definición es, hay personas que están en un letargo, en un estupor, donde por más que le puedas hacer ver o decir o pincharle con cualquier cosa, no hay forma de hacerlo reaccionar, no hay forma. Y usted va a ver acá que eso sucede con David. David se da el lujo de no ir a la guerra. Él es un hombre de guerra. Dios lo llamó para eso. Pero se da el lujo de no, hoy día no voy. ¿Y por qué no? Porque no me va. O sea, yo hoy día quiero reposar. ¿Cuántos cristianos conocen así? Yo ya me cansé. Yo estoy un poco cansado. Dios me entiende, ¿verdad? O sea, hoy día yo he trabajado mucho y la Biblia la leo mañana. Yo me imagino que David dice: tanto vamos a tener varias guerras, y yo soy un hombre de guerra, yo he guerreado bastante. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¿No? Y se queda. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que produce la comunidad de David? En el versículo 2 dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó, ¿qué? David. Que se levantó David, ¿de qué? De su lecho. ¿Qué estaba, qué, a qué lo llevó la comodidad? Domingo. Nadie va a decir que una vida cómoda no te lleva a andar en tus deleites, en tus placeres. Bueno, ya no fui, estoy cómodo, voy a hacer algo que es importante. ¿Y qué es lo que hace David? Pues sueños. Oye, voy a descansar. Si usted pregunta a un creyente: ¿tú sabes lo que Dios quiere con tu vida? El creyente promedio no sabe. No sabe para qué Dios lo ha llamado. Y si alguien sabe y se da el lujo de que piensa que la vida cristiana es vivirla con cuando quiere o como quiere, pues se equivoca. La comunidad lo va a llevar ¿a qué? Al estupor. ¿Y qué es el estupor? Un adormecimiento. ¿Qué le sucedió a David? Que se durmió. Él no podía permitírselo. Él es un hombre de guerra. Él tenía que estar en la guerra. Él no tenía que estar ahí. Ahora, cuando sucede esto, ¿verdad? Que él se duerme, mira lo que dice en ese mismo versículo, la parte B, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, esa es la parte A, ahora viene la parte B, dice, y se paseaba sobre el terrazo de la casa real. ¿Qué estaba haciendo? Tonteando. ¿Estaba qué haciendo? Tonteando. ¿Y cuál es una también de las características o sinónimos de estupor? Tontear. ¿Usted se imagina un rey de guerra en el tiempo de guerra, hermano, hacer ese tipo de incoherencias? ¿O no me va a decir usted que cuando vive una vida cómoda, va a tener una vida activa en las cosas de Dios? Hace lo que le da la gana a usted, vive como quiere, le da gusto a sus placeres. Y sus placeres son, lo va a llevar a cometer cosas tontas, cosas torpes. Un hombre de guerra que tenía que estar en las guerras se levanta, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! He dormido, qué rico, qué reposado, qué deleite. ¿Y qué voy a tontear? Me voy por el terrazo a tontear, a perder mi tiempo. Y es que eso es lo que hace un creyente que vive una vida cómoda, vive una vida sin sentido, metido en cosas tontas. El adormecimiento espiritual te lleva a cometer ¿qué? Cosas torpes. Usted ve hoy en día a los creyentes, hermano. Es más importante invertir su tiempo, invertir sus fuerzas en tonterías y en cosas seculares que en las cosas de Dios. Y mira qué es lo que pasa con David. Vamos a ver parte C de este versículo. Estaba paseando sobre el terrazo de su casa real y vio desde el terra desde el y vio desde el cerrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos tonteando? Esto se define en este sentido espiritual, en este enseñamiento espiritual, que le damos campo abierto. Cuando usted no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿qué está provocando? Tener el campo abierto de su corazón. Y cuando usted tiene el campo abierto de su corazón, ¿qué sucede? Que le va a venir ¿qué? Las tentaciones, parte B, parte E, dice, escuche, siempre en el mismo versículo. En casa y vio desde el terrazo a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando estás tonteando, ¿qué estás provocando? Dejando el campo abierto. Y cuando Satanás te mira que estás tonteando y que tienes el campo abierto, ¿qué le zampó? ¿Y cómo? Nosotros decimos, no, a mí no, hermano, yo puedo tontear, estar en el celular, pensar solamente en los placeres, en los bienes, pensar en lo secular y no me va a pasar nada. ¿Estás seguro que no pasa nada? ¿Estás seguro? ¿Eres sincero? ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser sinceros, Dios mío. Nosotros podemos mentir al hermano, a la hermana. Pero no podemos mentir a nosotros, peor a Dios. Nosotros tenemos una ilustración bien clara acá. Este quiso vivir cómodo, cómodo. ¿Qué le vino? Letargo, le vino estupor. ¿Qué causó el estupor? Que actúe como tonto, está tonteando. ¿Y qué causa eso? Campo abierto. ¿Y qué le causa el campo abierto? Tentación. Tentación, hermano. Ahora que viene, pues, esto es graduatorio, ¿verdad? Porque tú dices, no, a mí no. Esto es algo que va en aumento. Cuando nosotros nos damos el lujo de vivir un cristianismo cómodo, ¿verdad? Light. Cómodo. Cuando puedo, si me queda tiempo, si no me llaman al trabajo, ¿verdad? Si no tengo sueñito, entonces, cómodo. Y la vida cristiana no es cómoda. La vida cristiana es sacrificio. Renuncia. ¿Y qué es lo que sigue después de la tentación? Versículo 3, también lo he subdividido en dos fracciones, A y B. Versículo 3 dice, ¿y envió David a qué? A preguntar por aquella mujer. Y eso se llama imprudencia. Después de la tentación, ¿qué es lo que causa? Cometes actitudes llamada imprudencia. Lo más imprudente que pudo haber hecho este hombre es decir, ¿no? ¿Quién es esa mujer? Pues alguien que está en letargo espiritual, actúa como tonto. Siempre. Y David dice, vaya, vaya ¿quién es esa mujer? Hermanos, su decadencia espiritual es espaventosa como la de muchos cristianos. Como la de muchos cristianos. Y que nos damos el lujo de vivir nuestra vida cristiana de una manera cómoda. Si usted no es un cristiano que sufre por causa de Cristo, usted está en un letargo peor que el oso polar. Por eso es que hay cristianos que no entienden nada, por más que le puyas, nada. Y lo único que hacen es molestarse, amargarse, arrabiarse, quejarse de todo, murmurar de todo. ¡Ey, vamos, levántese! Piénsela. No, vida cómoda. Cómoda. Versículo 3 dice, parte A, y envió David a preguntar por aquella mujer. No me diga que los que están en tentación no cometen cierto tipo de imprudencias aberrantes y avergonzosas. Hermano, ya termina ahí, ¿no? No, porque este es graduatorio, tenemos la predicación hasta mañana a las 3 de la tarde. Dile, hoy día no te vas a dormir, ¿no? La parte B de este versículo dice, y le dijeron, mire, versículo siempre 3 dice, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Urías, ¿qué? Eteo. 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 ¿No? O sea, va a pedir informe, vienen a responderle lo que él preguntó, y David se sale con, le dicen, ¿verdad? Él es. Ella es, voy a volver a leer, aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de qué? Urías. ¿Y por qué la Biblia es tan pautada y tan extensa en su relato aquí? ¿Por qué le da nombres específicos a David? Porque ahí vamos a encontrar nombres específicos donde primero le dicen, Ella es Betsabé, hija de Liam. ¿Quién es Liam? Yo sé que usted sabe que Liam es uno de los guerreros de David. Uno de sus más, de sus súbditos más fieles de David. Y eso usted lo encuentra, pues, en la segunda letra de Crónica, también en la segunda letra de Samuel. David sabe que en la cueva de Adulán él levanta 30 varones poderosos en las cosas de Dios, guerreros hombres de Dios, y uno de ellos se llama Liam. Y lo más interesante es que le dicen, es mujer de Urías. ¿Quién es Urías? Le están diciendo las cosas para que reaccione, David. Y están diciendo, mire, primero ella es hija de Liam, así que ten cuidado, eres uno de tus fieles. Y de ahí le van a decir, y ella está casada, ¿y sabes con quién? Con Urías. ¿Y sabes quién es Urías? Porque David conoce a los 30. Urías es uno de los guerreros. Hombres que lo defendieron a él, que lo ayudaron. Hombres que daban su vida por David. Hombres íntegros. O sea, le están diciendo, le están tratando de hacerlo despertar, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despierta! ¡No te metas con ella! Vamos a ver si despierta David, pues. Porque aquí es increíble, ¿no? O sea, cuidado. Tú sabes que Urías Heteo es un hombre íntegro. Tú sabes que ese hombre da su vida por ti y también Eliam. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Pero el que está atontado, hermano, dormido espiritualmente, paralizado espiritualmente, ¿se vuelve qué? Insensible. Él le da lo mismo quién sea, si está casada, no casada, si Elián es el padre de ella, no, eso no le interesa, él está insensible. Falta de empatía, que le interesa nada. Pero ¿cómo comenzó? Quería vivir un cristianismo cómodo, que te lleva al estupor y te hace tontear y le das campo abierto. Viene la consecuencia. Cometes actos imprudentes y después te vuelves ¿qué? Insensible. Verso 4. ¿Verdad? Hasta ahí uno diría, pues, no, si me están diciendo que está casada y que es de uno de mis generales y que es un hombre íntegro, y entonces uno dice, ya reaccionando, no está bien, no está bien. Y cuando te dicen, no hagas eso, no comportes, no te, no, deja, no. Hay gente que no entiende, ¿no? Hay gente que no entiende. Versículo 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con él. Luego ella ¿qué?
Se purificó.
Y es acá donde viene. ¿Cuál es una de las palabras que deriva la palabra estupor? Estupidez. La peor estupidez que cometió en su vida. La peor estupidez. Vio cómo es importante leer la etimología de las palabras para poder entender lo que la Biblia nos enseña. Y es la peor estupidez que hizo en su vida. Y ya, si usted quiere saber, ya usted lee toda la historia de David. Uf. Usted va a ver Fue terrible lo que hizo. No podemos hablar algo. No, pero Dios me entiende, hermano. Dios me entiende. Dios sabe que tengo que pagar mi casa, que tengo que mantener vivo, que tengo respeto, que tengo. Por eso es que no busco tanto. Por eso es que no voy a. Por eso es que. Por eso es que. Por eso es que yo. No te das cuenta que tu vida espiritual está en un letargo terrible, una parálisis terrible. Ese es el problema. Lo peor, la peor estupidez, y pues yo les decía que es un término que no es ofensivo porque pues tiene sus definiciones etimológicas, ¿verdad? Por eso lo hemos leído desde el inicio, para poder llegar a este punto de acá y no sentirnos ofendidos. Lo peor estupidez que pudo haber hecho. Versículo 5, mire lo que dice. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Consecuencia. Es que la persona piensa que no va a haber consecuencia, ¿sí o no? David bien sabía que la paga del pecado es muerte, aunque si lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, pero también en las leyes levíticas también dice que vas a tener consecuencias cuando pecas y te acuestas con la mujer de tu prójimo. David lo sabía, que la paga del pecado es muerte. Pero cuando estás en letargo, te interesa, entiendes, como dicen en italiano, capisci. Te da lo mismo. Te da lo mismo porque estás insensible. Y cuando se te amonesta, yo me imagino que cuando le dijeron a David, ¿verdad? Porque hay una Biblia que se llama la Biblia narrada de una manera expresiva, que es muy bonita. Esa Biblia dice, Señor, Señor mío, no haga eso, por favor. Ella es mujer de uno de tus hombres más fieles y es hija de uno de los hombres que te defendió. No haga eso, Señor mío, Señor mío. Dice la narración, David decía, ¿y eso a mí qué me importa? Qué tremendo, ¿verdad? Ay, hermano, yo pensé que David nunca había pecado, porque la Biblia dice, sí, ahí hasta viene el dilema. Pablo dice, el que se cree fuerte, cuídese de no caer. Y eso es solamente por querer vivir un cristianismo como, ¿cómo no? Queremos vivir cómodamente. Voy a ver unos textos más, porque todavía la otra parte la vamos a estudiar la próxima semana. Para demostrarle que la gran mayoría de creyentes se encuentra en ese estado, pero que no están enterados. No están enterados todavía. No se dan cuenta que la vida espiritual como la están llevando no es lo que Dios quiere, pero no se han enterado. Para ellos es así que se vive la vida espiritual. Y es que eso no es algo nuevo, porque la Biblia nos va a enseñar que siempre ha habido creyentes que pensaban que estaban bien con Dios estando en esa condición de estupor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, me caes bien. No dice así. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca, o sea, me da asco tu conducta. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, tome atención. ¿Qué es lo que cree el creyente que está en estupor? ¿Que está mal? No, yo estoy bien. La Odisea dice, no, yo estoy bien. Estoy bien con Dios. Y él dice, no, tú no estás bien conmigo. Tú eres una pobre, miserable, desventurada, ciego y desnudo. ¿Y tu condición espiritual da qué? Náuseas. No, hermano, no pasa nada. Yo estoy bien con Dios. Tú puedes decir todo lo que quieras. Tú puedes decir todo lo que quieras. Nada más tienes que verte tus acciones, tus reacciones, tus actitudes, tu conducta, tus pensamientos, tu comportamiento. Eso es lo que tenemos que analizar. Usted y yo podemos creernos lo más santo del mundo. Y esto era la condición de los creyentes de la iglesia de la Odisea. Y le dice, ¿verdad? ¿Te crees que estás bien? Tú te crees, pero te voy a decir tu condición, le dice. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, tu vida espiritual es un fracaso. Imagínese a dónde llegó David, el hombre de Dios, ¿eh? Imagínese. ¿Cree usted que nosotros tenemos esa integridad de David? ¿Cree usted que hay cristianos que hoy le pueda Dios decir, ese hermano tiene el corazón conforme a de Dios? Pues nosotros tenemos que ser realistas con nuestra vida espiritual, tenemos que realmente examinarnos y ver en qué estado nos encontramos. Cualquiera sea su estado en el cual se encuentra, tiene que examinar realmente cómo está con Dios. Esto no es algo de tomarlo a la ligera, porque el espíritu de estupor te atonta a tal punto que ni siquiera te da cuenta las barbaridades que dices, que haces y que piensas. Y nada te va a hacer reaccionar. Y ya, en muchos casos, las consecuencias van a ser irremediables. Y si usted quiere saber cuáles eran las consecuencias que sufrió David, nada más vaya a investigar. Nada más vaya a investigar. Quizás algunos comentaristas dicen que en el mismo terrazo donde vio a Betsabé bañándose, de donde él vio, ahí mismo dice que su hijo Absalón se acostó con sus concubinas en público. En el mismo terrazo de donde él vio. Y de ahí, su hijo, uno de sus hijos, violó a su misma hermana. Y el otro hijo mató a este que la había violado. Y este que mató al que la había violado, le hizo guerra a su padre. Y consecuencias tras consecuencias. Yo creo que a un punto David hubiera dicho, no, mejor hubiera ido a la guerra. Y nosotros decimos, no, pero ¿qué le hace un día? Este es el problema que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué le hace un día? Sería usted exagerado, religioso, fanático. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace un día que yo no oro? ¿Qué le hace un día que yo no me levante a clamar a Dios? Si usted tiene ese tipo de pensar, está en un letargo exterminante, ¿no? Que era horrorosidad. Porque no puede existir la idea de que a un creyente que está activo, fuerte en Dios, se le diga, hermano, hombre, hermana, yo busque de Dios. Lea las escrituras. Solamente a los que están dormidos. ¡Ey, despiértate! ¡Despiértate! ¡Ya es hora! Pero a uno que está despierto no le puedes decir, pues despierta. Solamente el que está dormido. Pero sucede la realidad de lo que le pasó a Esteban, sucede. Que a los creyentes de estos tiempos, a la mayoría al menos, no le gusta que le hablen. Rechinan sus dientes, se amargan. Y como están en un letargo, tan atontados, tan confundidos, no tienen claridad porque hay cosas que lo están embobando, o sea, tienen nublada la vista, no entienden. Por eso es que se comportan así. Ahora nosotros tenemos que analizar realmente el estado espiritual en el cual nos encontramos, porque de vivir eso mediocremente y tibiamente, lo que le causa a Dios, ya usted ha leído, ¿verdad? ¿Qué le causa? Vómitos. Le da asco. Por eso es que Dios dice, no, tú tienes que definir. O eres cristiano, pero bien, o eres un mundano, y bien. Pero a mitad no. A mitad no se puede ser cristiano. No se puede. Y tenemos que despertar ya y sacarnos la niñería, sacarnos la arrogancia, la mediocridad, la hipocresía. Tenemos que despertar. Y vivir una vida que le agrada. No se olvide que dentro de este estudio, de esta definición, hay una palabra que significa embotamiento. Eso es espectacular cuando vamos a estudiar. Le pido por favor, estemos en oración, que analicemos nuestra vida espiritual conscientemente, hermano, porque Cristo está por regresar. Mire, más de 2000 años atrás, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, despiértense, despiértense porque la venida de Cristo está cerca. Imagínense qué diría hoy. ¿Qué diría hoy? Si la mayoría de creyentes está solo durmiendo. ¿No? Si la mayoría de creyentes está solo durmiendo. Y ese procedimiento de desgracia que le vino a David, es ese procedimiento de desgracia que le está viendo a muchos creyentes. Nadie que vive de ese tipo de manera le va bien. Debe tener mucho cuidado porque el diablo no descansa. Y si nosotros le damos lugar, pues el diablo se lo va a tragar entero. ¿Va? Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que pues Satanás está como un rugiente buscando a quien devorarse. Y él se los traga directamente, creo que está en los vasos. Perdiendo su tiempo. Aquellos que están pensando en la comodidad y no en sacrificarse por las cosas espirituales. Tenemos que tomar decisiones. Cristo lo dijo, ¿verdad? Acabamos de leerlo. Cristo dijo, tienes que tomar decisiones. O eres frío o eres caliente. Y ser caliente espiritualmente te va a costar todo. Incluso hambre, desnudez, necesidad. Problema. Ser un verdadero cristiano te va a llenar de problemas. Porque a veces nosotros pensamos al revés. Ser cristiano se no va a solucionar el problema, no. No, no es así. Ser cristiano se te va a venir problema. Pero si te están viniendo problemas como le vino por causa de David, ya es otro conto, ¿no? Pero a veces si le vienen problemas como le vino al apóstol Pablo, en necesidades, en tribulaciones, en hambre, en desnudez, por causa de Cristo, está bien. Pero si le viene por causa de lo que hizo David, pues irremediable. Porque eso sí se convierte como generación. Analicemos bien nuestro punto de vista, nuestra manera de ver cómo estamos viviendo las cosas de Dios y que pues si Dios todavía nos está hablando, dice las Escrituras, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Entiendes? No endurezca su corazón porque le va a ir mal, hermano. Le va a ir mal. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este día, por este momento.